Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y vamos a leer a partir del versículo 4, ¿ok? Segundo de Crónicas 31, leemos a partir del versículo 4. Y la palabra del Señor dice así: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia, ¿qué trajeron? Los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo que dieron los diezmos. ¿De qué dieron los diezmos? De las vacas, de las ovejas. Y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, ¿qué hicieron? Bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: ponga atención a las siguientes palabras. Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido, nos hemos saciado y nos ha ¿qué? ¿Cuánto sobró? Mucho. ¿Por qué? Porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Padre, bendice el mensaje de tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que revele esta escritura en los corazones de los que están escuchando acá y de los que han de escuchar en alguna otra oportunidad este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estoy hablando los días miércoles acerca de la iglesia perdurable y este es el mensaje número 9. Los anteriores los he venido repitiendo en cada uno de los servicios, entonces en esta oportunidad quiero decirles, el de la semana pasada fue que una iglesia perdurable es la que cuenta con gente comprometida con el reino de Dios. Y en esta noche, hermanos, es bien importante entender esto. Una iglesia perdurable es la que cuenta con la generosidad del pueblo. ¿Ok? Una iglesia perdurable, una iglesia que permanece, una iglesia que trasciende, que está ahí por years to come, por generaciones por venir, es una iglesia que cuenta con gente generosa. Dicen algunas estadísticas, ponga atención a esto, que entre 4.000 y 7.000 iglesias cierran sus puertas todos los años en Estados Unidos. Entre 4.000 y 7.000 iglesias. That's a lot. ¿Ok? Aunque Tom Rainer, él es presidente y CEO de Lifeway, quien él ha hecho escritos y es un predicador también de Lifeway y también ha colaborado con la Southern Baptist, él escribió un libro, fue en el 2013, que se llama 13 situaciones para las iglesias en el año 2013, 13 issues se llama. Él dice que no son ni 4 ni 7, sino que son entre 8 y 10 mil iglesias las que cierran en Estados Unidos por año. De hecho, hubo una situación terrible hace unos años donde por el sistema, por la manera como ellos han manejado la situación de iglesias, había una persona que es la que notifica a la Junta de la Southern Baptist cuántas nuevas iglesias se están fundando, pero resulta que la persona que hacía esto salió un poquito complicada y terminó declarando cientos de iglesias que se habían levantado y ellos estuvieron mandando los fondos para esos cientos de iglesias y resulta que las iglesias nunca se levantaron y este hombre todavía tengo entendido que anda huyendo porque se quedó con la plata. En el 2016, una iglesia muy conocida en Montreal estaba cerrando sus puertas y puesta a la venta. La iglesia fue construida para acomodar a 1,000 personas, pero como el número de feligreses había disminuido, el liderazgo de la iglesia dijeron: no podemos con los costos del mantenimiento del edificio. Y como no podemos con los costos del mantenimiento del edificio, no podemos continuar con la iglesia. Así es que le dijeron a los miembros: busquen su otra iglesia, ¿verdad?, para donde ustedes puedan ir. En Windsor, Ontario, también se derribó otra iglesia. Fue construida en el año 1922. Se le hicieron adiciones al templo en el año 55. Y como dejaron de asistir los miembros, se terminó vendiendo, demoliendo el edificio para ser reemplazados por viviendas. Iglesia del Redentor, amados, queridos míos, seamos claros. Una iglesia se mantiene con la gente que asiste. Simple y sencillamente. Una iglesia puede llegar tan lejos como las finanzas se lo permitan. Y quiero tocar este tema porque yo sé que hay iglesias, hay líderes de otras congregaciones que están siguiendo precisamente estos estudios de los días miércoles. Y bueno, lo han manifestado. Y quiero presentar los puntos de vista con relación a esta situación que es tan vital y es tan importante. ¿Okay? Quiero mencionar el hecho de la generosidad del pueblo. Fíjate, la ecuación es sencilla. La iglesia hace porque la iglesia provee, la iglesia da. Pero cuando la gente deja de venir por la razón que usted quiere, guste y mande, cuando la congregación comienza a disminuir, automáticamente disminuyen también los ingresos. Entonces las iglesias comienzan a cerrar programas. No podemos hacer aquí, no podemos hacer allá, no podemos sostener a tantos pastores, no podemos sostener tal cosa, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, quitemos un trabajador, quitemos a un empleado, cambiemos este programa, revisemos esta situación. ¿Por qué? Porque, recuerde esto, la iglesia puede llegar tan lejos sus finanzas se lo permitan. Yo entiendo perfectamente bien, y no tiene por qué explicarme, que el Señor es el que se encarga de todo esto. Pero también debe recordar usted que Dios toda la santa vida le ha pedido al pueblo que traiga las ofrendas y los diezmos a la casa del Señor. Y la iglesia se maneja con los diezmos y las ofrendas que las personas traen a la casa de Dios. Entonces, en vista de eso, yo quiero hablar varias cosas. A personas, usted nunca sabe el día que usted va a ser un líder importante dentro de una iglesia o de esta misma, ¿verdad? Y por lo menos usted sabe cómo las cosas se manejan. Entonces, si quisiera en primer lugar decirle a una cantidad de pastores y a los futuros pastores que estén acá en esta iglesia o aquellos que nos escuchan, el primer consejo a los pastores, que yo no soy quien para aconsejar a nadie, pero si le sirve de algo, chévere. En primer lugar, a la iglesia hay que enseñarle a dar. Es responsabilidad del pastor enseñarle a la congregación a dar. ¿Por qué? Porque de esa manera yo lo estoy obligando a usted a ser bendecido. Cada vez que yo le digo a usted, dele a Dios, lo que yo estoy haciendo es poniéndolo a trabajar, poniéndolo a sembrar para que usted espere una cosecha un día. ¿Ok? Esto, hermano, funciona de esa manera. Ahora, indiscutiblemente, hay personas que lo hacen de la mejor forma y hay personas que lo hacen sin ganas. A los dos los va a bendecir Dios, pero Dios quiere que usted le dé con ganas. ¿Ok? Por eso es que Dios ama al dador alegre. Ahora, al dador triste no le dice que no dé. No hay problema. Si con tristeza me estás dando, échale, venga para acá. ¿Verdad? Pero Dios ama a quién? Al que da con alegría, al que da con gozo, al que se desprende de lo que tiene y lo hace con contentamiento en su corazón. Entonces, es bien importante. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan una experiencia que pasamos nosotros el año pasado, antepasado, no me acuerdo, fue en Cuba, que estábamos en un servicio, estábamos en un culto, y bueno, pues se celebró el culto y toda la cosa, y me pasaron a predicar a mí. Y le dije yo al pastor, ¿y la ofrenda? No, me dijo el pastor, nosotros no recogemos ofrendas cuando hay servicios especiales. Dijo el pastor, y le dije, pues yo quiero pedirle a usted con el permiso del pastor, ¿verdad? Yo quiero pedirle que no me quite la bendición, porque yo vengo listo para dar. Entonces no me quite la bendición. Y como andábamos con un grupo, creo que éramos 50, ¿tú fuiste, Marco? Sí, 55, 56 personas habíamos ido en esa vez a Cuba. Y le dije yo al pastor, y mis hermanos que me acompañan de Vancouver, también vienen listos para ofrendar. ¿No es cierto? Le dije yo, amén, dijeron los hermanos. Vaya. Entonces, bueno, dice, entonces recogemos la ofrenda. Hermano, resulta que habían estado orando ellos para comprar sillas. Y la ofrenda que recogimos en ese momento alcanzó y sobró, hermanos, para las sillas que andaban buscando. Es responsabilidad del pastor enseñar a la iglesia a prosperar. Enseña a la iglesia a dar. Enseña a la iglesia a bendecir. Acabo de estar en una iglesia hace poco y me dice, pastor, usted no me lo va a creer. ¿Sabe usted quiénes sostienen esta iglesia? Los jóvenes. Porque los viejos, él me dijo un dicho por ahí que dice, ¿cómo le llaman a los monos allá? Chango viejo no hace piruetas, no hace qué. A ver, Juan Carlos, ¿cómo es? Chango viejo no aprende maroma nueva, me dijo. Y me debe estar escuchando el pastor ahorita por allá. ¿Qué quiere decir eso? Que por demás que haya... Mire, hermano, personas que critican van a morir criticando. Pero no, ese es otro punto. Ahorita no voy para allá. Madre. Primero, enseñe a la iglesia a dar. Es bíblico, es saludable, es necesario. Número dos, pastores, no tenga temor de hablar de dinero. Nunca. No tenga miedo. No tenga temor de hablar de dinero. ¿Por qué? Porque la iglesia funciona así. Tenemos la presencia del Señor, tenemos todo lo que usted... La iglesia funciona así. Las sillas en las que usted está sentada cuesta $55 más impuestos cada silla. Las cosas que se pagan, la energía eléctrica, esto, lo otro, aquí, allá... Cuando se arregló el techo, $112,000. Ahorita nosotros acabamos de pagar de impuestos, como que, bueno, no a la primera vez, ¿verdad? Porque ha pasado tal vez un par de veces en todos estos años. Pero nos quedamos ahorita con $1,000 o $150 en la cuenta de la iglesia. Por todo lo que había que pagar, porque es el inicio del año. En abril pagamos la flotilla, los vehículos de la iglesia. Hay que pagar los seguros, hermano. Y se paga mucho más porque sirven para una situación religiosa. $12,000 hay que pagar. Todo eso es plata, 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 gasolina, esto, lo otro, los empleados, aquí, allá. Todo eso es dinero. Entonces, el pastor no debe tener temor de hablar acerca del dinero. Ahora, el siguiente punto yo he puesto aquí. Pastor, por favor, dé el ejemplo. Usted no puede pedirle a la congregación lo que usted no está dando. No se puede, hermano. Entonces usted tiene que dar el ejemplo a la congregación. Usted tiene que aprender, y si tiene problemas, porque recuerde, todos tenemos dificultades con el dinero. Unos porque no lo quieren soltar, ¿verdad? Y otros que se quedan con él, pues. Entonces el hecho de que a mí nadie, nunca, en 30 años, un diácono o un hermano me ha dicho a mí, pastor, y usted dice, nadie, yo no necesito que nadie ande detrás de mí. Yo sé que tengo que honrar al Señor. Es una cuestión mía, entre Dios, entre usted. Yo lo sé, yo lo entiendo. No necesito que alguien venga y me esté revisando cuánto doy o qué es lo que no doy. Es mi responsabilidad. Y como pastor yo tengo que dar el ejemplo. Y otra cosa más, no tenga miedo de decirle a su congregación. No tenga miedo de hablar claro. ¿Ok? Si usted da el ejemplo. La número cuatro, esa es la que iba a mencionar hace un ratito. No tenga miedo a las críticas. No le tenga miedo. Hay una ilustración vieja que le hemos repetido en varias oportunidades aquí también. ¿Recuerda usted de aquel hombre que trasquilaba ovejas? El que trasquila ovejas es el que le quita la lana a las ovejas, y él era ciego. Entonces a él le ponían las ovejas y él le quitaba la lana a las ovejas. Pero era ciego. Entonces aparecieron unos malandrines, hay unos jovencitos malandrines, y le quitaron la oveja y le pusieron un cerdo. Y entonces dígame usted, ¿cómo puede trasquilar a un cerdo? El cerdo comenzó a gritar, ¿verdad? Y a pegar de gritos por un lado y a pegar de gritos por el otro. Y entonces, y no se pudo hacer nada, porque gritaba y gritaba. Y dijo el ciego, qué raro, dijo. La que más gritó fue la que menos dio. Eso es igual en las iglesias. Yo no voy a perder el tiempo con personas de cerebro reducido que pasan criticando a la iglesia el resto de sus días. ¿Sabe qué? Entienda una cosa de una vez y por todas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si usted cree que nosotros no estamos haciendo las cosas bien, hágalas usted a ver cómo le va. Pruebe a ver si es cierto. Inténtelo. Ese le digo yo a los pastores que nos critican. ¿Usted piensa que nosotros no servimos? Prueben. Yo me he puesto encantadísimo. Yo no estoy arraigado, ni aferrado, ni sembrado en este lugar. De ninguna manera. Y el día que aparezca un pastor o más joven, con mejores ideas, ideas más brillantes, y que pueda hacer un mejor trabajo que el mío, hermano, le aseguro que usted no me tiene que convencer a mí que me vaya de aquí. Garantizadísimo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Yo quiero lo mejor para el reino. Y se va a venir un pastor que va a duplicar lo que estamos haciendo y van a hacer mucho más de lo que se... Yo encantado, mi hijo, dele viaje. Pero hay gente que no podemos pelear con ellos porque desgraciadamente, ¿verdad?, hay un problema aquí arriba. Entonces todo lo ven mal. Esto no sirve, aquello no sirve, esto, tal cosa. Que no, hermano, por favor. Son 30 años que la mano de Dios ha estado con nosotros. Son 30 años que Dios nos ha hecho crecer, nos ha hecho llegar hasta donde nosotros hemos llegado. Todo lo que ha pasado aquí ha sido por la honra y la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, no le tenga miedo a la crítica. Gente va a criticar toda la vida. Es naturaleza humana, ¿ok? Una de las cosas que a mí me enseñó el pastor general, él me dijo esto: mira, David, si uno tiene, lo critican porque uno tiene. Si uno no tiene, lo critican porque uno no tiene. Entonces yo prefiero que me critican porque tengo. Porque si de todas maneras siempre me van a criticar, entonces que me critiquen porque tengo. La gente habla, muchas personas hablan porque tienen boca nada más. Simple y sencillamente. No tienen esa capacidad de análisis. Porque, hermano, no se requiere... Fíjate, el problema es este. Que la gente muchas veces juzga bajo la conveniencia de ellos. Porque usted le pregunta, ¿y usted por qué trabaja? Ah, pues porque tengo que pagar un mortgage. Ah, ¿y por qué trabaja? Porque hay que comprar comida, porque hay que mantener la casa. Y esta no es la casa del Señor. ¿Y cómo se mantiene? Hermano, no necesita ni 5 dedos de frente para entender lo que le estoy diciendo. Pero hay personas que tienen el cerebro cerrado. Y es por demás, amigo. Ahí ni la bomba de Hiroshima se los va a abrir. Ellos van a seguir pensando como piensan y van a seguir hablando como hablan. Solamente un milagro. El Espíritu de Dios es el único que puede transformar la manera de pensar de esta gente. Entonces, nunca hay que tener temor a la crítica, ¿ok? Bajo ningún punto de vista. Usted preocúpese que lo que usted está haciendo tenga el respaldo de Dios. Eso es todo. Lo que está haciendo tenga el respaldo de Dios. Y en segundo lugar, rodéese de personas sabias. Rodéese de personas que tengan conocimiento. Cuando usted va a emprender una situación que usted desconoce, busque gente que sabe acerca del asunto. Usted va a comprar un carro, busque gente que sabe. No ande buscando a aquel que le va a decir, ¡cómpratelo! Ese no es su amigo. Ese no es su compañero. Busque a alguien que sepa, alguien que conozca las finanzas. Va a emprender usted un negocio, se va a meter alguna así, busque personas que tengan sabiduría. Número 5, no descuide el evangelismo. ¿Por qué? Porque las ovejas son las que producen. No descuide el evangelismo. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver el evangelismo con los diezmos y las ofrendas? Mientras más personas asisten a la casa del Señor, usted puede enseñar a esas personas para que la obra de Dios siga caminando. Personas comprometidas. La iglesia vive de gente comprometida, hermano. Comprometida con el reino, comprometida con Dios. ¿Ok? Yo, fíjate que mira, yo tengo, bueno, varias personas y nuestros queridos hermanos, puedo pensar en varios. Uno de ellos hace muchos años, se congregaba aquí con nosotros, estábamos nosotros con la efervescencia de las misiones, esto, además de Gonzalo Ibarra con Mónica, ¿verdad? Pero este hermano, ellos se fueron para Chile, estos hermanos. Y él habló conmigo y me dijo, mira, pastor, nosotros estamos comprometidos con las misiones, pero nos tenemos que mover a otro país. Entonces, yo quiero decirte que los próximos 3 años, nosotros vamos a mandar nuestra ofrenda de Chile por el compromiso que tenemos con las misiones. Por lo menos por 3 años, porque ese es el compromiso nuestro. ¿Okay? Y así lo hicieron. El hermano Gonzalo Ibarra, En Estados Unidos, fielmente sus ofrendas todos los meses, por el compromiso que tienen, porque saben que nosotros somos una iglesia misionera. De con esa gente, hermano, es que nosotros funcionamos. Una persona que dice, yo ya me voy, a ver, dígame usted cómo puedo yo contar con esa persona, por amor de Dios. Si cuando nosotros le ofrecimos a los misioneros que les íbamos a mandar la platita todos los meses, yo contaba con los diezmos y las ofrendas de esta gente. Ahora es bien fácil decir, ya me voy. ¿Y qué hacemos nosotros? Dígame. Nos quedamos con el gran compromiso enfrente. Es delicado, hermano. Y otra cosa más. Yo no le voy a ofrecer nada a nadie si no le vamos a cumplir. Ya son bastantes años, hermano, por la gracia del Señor. Y lo que hemos dicho que vamos a hacer, lo hacemos. Y a las personas que nos hemos comprometido, nos comprometemos. Y la hermana de misiones sabe que toda la gente que trabaja con ella, una de las primeras cosas que yo le dije fue, hermana Judith, hable con su gente que no anden ofreciendo nada, por favor. Porque lo que ofrecemos como iglesia, lo vamos a tener que cumplir. Entonces, no descuide el evangelismo, porque eso es lo que hace que las ovejas vengan. 6, revise a los empleados y los programas para no malgastar el dinero de la iglesia. Hay que revisar empleos. Cuando un empleado se va de la iglesia, no necesariamente tiene usted que reponerlo inmediatamente. Para eso tiene que usted que reunirse con las personas con las que usted maneja la situación de finanzas y darse cuenta, en primer lugar, si es necesario reemplazar esa posición. ¿Ok? Y para eso hay que analizar qué es lo que hacía esta persona, qué es lo que hace. ¿Será que alguien de los que ya estamos trabajando aquí pudieran hacer esto? Revise para no malgastar la platita. Y los programas que tenemos como iglesia, también hay que hacerlo. Nosotros, cuando nos comprometemos con los misioneros, no cree usted que es un compromiso eterno, hermano, no. Nosotros nos comprometemos para 2 años. Y 2 años porque estamos revisando a ver qué es lo que están haciendo. Cuando nos damos cuenta que el misionero no está haciendo nada, ahí va la cartita, hermano Judith, es especialista en eso. ¿Verdad? Ahí va la cartita, hermano, muchas gracias. Ha sido un placer haber trabajado con usted, ¿verdad? Y de haberle apoyado por tantos años. Ahora pues estamos levantando nuestra mirada porque hay necesidades en otro lugar. Claro, ¿por qué? Porque queremos que la platita suya produzca. Eso es lo que nosotros no queremos sembrar en tierra árida, hermanos. Queremos que funcionen. Yo creo en la efectividad. Por eso es que exigimos a la gente que trabaja con nosotros. Porque queremos que hagan las cosas y que las hagan bien. Ahora, tenga un ojo puesto en aquellos servicios donde puede haber fuga de dinero. ¿En qué sentido y qué forma? Mira, uno de los ministerios que más me preocupan a mí acá de la iglesia, de los servicios que ofrecemos, es el de transporte. ¿Por qué? Porque son 4 o 5 unidades las que tenemos, y hermanos, nuestro querido hermano que estamos eternamente agradecidos con él, hermano Tony Flores, no está, ¿verdad? Está con su nietecito. Toda la semana, si no es una cosa es la otra, dice, no es que hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro, y que hay que arreglar esto, y que hay que arreglar lo otro, y que hay que llevarlo aquí. Hermano, estamos hablando de miles de dólares, y eso, yo le tengo un ojo puesto a eso. ¿Por qué? Porque puede llegar un día a ser un problema serio. Usted tiene que pensar, ¿será mejor que compramos otra unidad, una más nueva, para que nos cause menos dificultades que lo que nos está causando esto? La gasolina, ¿sabe cómo se está manejando la gasolina? Una van anda allá por la frontera, ¿y qué anda haciendo en la frontera si nosotros no pasamos pollos de allá para acá, usted? Ni que fuéramos coyotes tampoco. ¿Qué onda? No, es que fíjese que no sé qué, que no sé cuándo, que esto y que lo otro. Bueno, pues, ¿verdad? O sea, manejamos las... No es que nosotros queramos ser tacaños, no, simplemente queremos saber what's going on, eso es todo. ¿Ve? ¿Qué es lo que está pasando? Eso es administrar. Luego, escucha esto. Confíe en la gente y desconfíe de la gente. Plain. Confíe de la gente, pero desconfíe de la gente. En el arca abierta, el justo peca. Y algunas veces, y digo esto con toda la libertad, y perdón, pero podemos ser nosotros los pastores los que estamos metiendo la mano en las finanzas de la iglesia. Podemos ser los pastores. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo es que aquí en Canadá se puede hacer eso? Verdaderamente. Y le digo, yo le tengo un miedo a eso, hermano. Le tengo un temor, como usted no tiene una idea, a una situación, porque nunca hemos tenido problemas con el gobierno en la vida, nosotros, jamás. Que no, los empleados que han estado en esta iglesia, hermano, le pagamos hasta el último centavo, las vacaciones hasta el día que trabajó. sea, nunca una situación de que no hagamos esto, jamás hemos hecho eso. Nunca. Entonces, esto es delicado. ¿Me entiendes? Y te voy a decir algo, y se lo digo con el corazón en la mano, y se lo digo con conocimiento de causa. Yo he conocido situaciones en iglesias de hermanos lindos, queridos, que han metido la mano en las bolsas de la ofrenda. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Conocí a una persona una vez, muy lindo hermano, que algunos diáconos comenzaron a fijarse y se dieron cuenta que estaba, hermano, hay cosas tan sencillas, metiendo las manos como que es un cambio para fulano, como que es un cambio para mengano, y no era ningún cambio para nadie, el cambio era para él. Por lo menos el hombre, el día que se le llamó para arreglar cuentas, sacó un papelito de la cartera y tenía apuntado todas las cantidades que él le había robado al Señor. Y él terminó diciendo que era un préstamo lo que él había hecho al Señor. Eso no se hace. Confíele a Dios, desconfíele a Dios. Personas necesitadas, hermano, cuando vean la oportunidad, y escúcheme esto, nunca va a prosperar una persona que mete las manos en el dinero del Señor. Nunca. Hay que tener mucho cuidado con esto. Un pastor con muchas necesidades, ¿verdad? La iglesia debería de preocuparse porque su pastor tenga cubiertas sus necesidades para que no ande pidiendo prestado. Pero venir a finanzas y decir, hermano, tengo esta situación, me podían prestar $1,000 porque fíjese que esto, que lo otro, hermano, me pueden prestar $2,000 y luego el pastor se va haciendo él mismo con esa platita que le han prestado, ¿verdad? Y no la paga, y no la paga, y ahí va, y yo, eso ya son $3,000 y ya pasó un tiempo, ya pasaron 2 años, ya pasaron 3 años y después pido otro dinero y después pide, cuidado con ese tipo de situaciones en las iglesias, ¿verdad? Porque la gente se fija de ese tipo de cosas y eso es, miren, la gente que trabaja conmigo sabe, este próximo domingo vamos a entregar, Dios mediante, la hoja de los diezmos, ¿verdad? Si Dios nos lo permite, espero que sí. He estado fregando con eso desde hace rato. A mí, bueno, los diezmos y las ofrendas están basadas en una sola palabra. Se llama trust. Es confianza. La gente entrega sus diezmos y sus ofrendas con la confianza de que saben que se van a utilizar sabiamente en la casa de Dios. Y eso ha sido una preocupación, por lo menos con el pastor que tienen aquí enfrente. Aquí ha habido pastores antes que no les ha costado ni nada. ¿Qué eso quieren meter? No, que compremos, que hagamos, que llevemos, que tiremos, que a esto, que a lo otro. Si el dinero es del Señor, si el dinero es para gastar, el dinero no es para ahorrar. Ese no es mi estilo. Ese no es mi estilo. A mí me gusta ver el futuro. Yo sé que la iglesia un día va a necesitar una situación mucho más grande, mayor. Y esas cosas no se hacen, hermano, vendiendo 100 pupusas el día domingo. Hay que estar preparado, hay que ahorrar, hay que prepararse para ese tipo de situaciones. Pero una persona que no le cuesta nada, lo quiere hacer fiesta todo. Y las cosas no son así. Confíe en la gente y desconfíe de la gente. Pídale a Dios sabiduría, número 9, para usar el dinero del Señor de una manera sabia. Y luego también importantísimo, ore constantemente por las finanzas de la iglesia. Ahora, te quiero decir una cosa. Todos queremos ser bendecidos, todos queremos ser prosperados. ¿No es cierto? Entienda este principio importante en las Sagradas Escrituras. Lo voy a mencionar dos por cuestión de tiempo. ¿Recuerda usted, mi hermano? Cuando Jesús se encontró con la samaritana, escucha estas palabras. Antes de Jesús darte, primero te pide. Antes de darte, el Señor primero te pide. Él se encontró con la mujer samaritana. ¿Y qué le dijo a la mujer samaritana? Dame de beber. Dame agua, le dijo, ¿verdad? Dame agua, le dijo. Tengo sed. Dame de beber. ¿Cómo tú siendo judío me das a mí de beber? El Señor Jesús le contestó, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, la del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todavía la mujer le dijo, ¿cómo vas a hacer para sacarla si no tenés guacal? Le dijo, si no tenés con qué sacarla. Entonces, entienda, antes del Señor darte, primero te pide. Es un principio, hermano. Él te pide. Ahora, Dios conoce la naturaleza humana. Dios sabe que nosotros somos agarrados y somos capaces de inventarnos cualquier excusa para no dar. Dios lo sabe. La que sea, hermano, pero la que usted quiera, guste y mande. La que quiera. Hay gente que critica hasta mis relojes como si ellos me los hubieran comprado. Y hay un pequeñito problema. Mientras más me los critican, más me regalan, fíjese. Dígame, que yo lo voy a andar escondiendo. No, ¿y por qué? No tengo, porque yo no me los he robado. No le he robado a nadie para tener mis relojitos. A nadie. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo voy a esconder? Son cosas que el Señor me da. Porque tengo ya 40 años de estar sembrando. De estar sembrando. Sin dejar de hacerlo, aún en tiempos difíciles. A mí se me hace mucho más fácil criticar. Yo podría decir, ¿con qué ni dan los hermanos para qué voy a dar yo? ¿Sabe qué me dijo un pastor aquí entre usted y yo? Que no salga de aquí. Porque yo he tenido dificultades con eso. Un pastor que estuvo en esta iglesia, cuando yo le dije, necesito que diezme. Yo no quiero tener pastores mañosos aquí en la iglesia. Necesito que diezme. Y me dijo, yo no tengo que diezmar. Yo al Señor le he dado el 100% de mi vida, me dijo. Eso me dijo. Yo al Señor le he consagrado el 100% de mi vida. El diezmo no es nada. Y le dije, pues entonces va a ser el 110, mi hijo, a partir de ahora. El 100 tuyo más el diezmo mínimo. No hay problema con eso. Pastores, tenemos dificultades dando, hermano. O sea, no tenemos el concepto de lo que estamos dando es para el Señor. Yo voy a otra iglesia, me molesta cuando voy a otra iglesia y yo como pastor invitado no me pasan a mí el platillo de la ofrenda. Ahí ando buscando yo dónde poner mi ofrenda. No, dicen los pastores invitados, no. ¿Y por qué me va a mí a negar la bendición? No me importa en qué iglesia estoy. Yo tengo bien claro, hermano, en mi vida, en mi corazón, a cualquier iglesia que yo voy, yo le doy al Señor. Que se la va a clavar el pastor, que allá es su negocio, ¿me entiendes? Yo se la di al Señor. Porque el que me va a bendecir a mí es el Señor, no el pastor. Entonces, esto es bien importante. Ahora, ¿recuerda usted la alimentación de los 5,000? Dale de comer, le dijeron los discípulos, delen ustedes de comer a la gente. Los discípulos dijeron, despídelos. Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Nosotros no tenemos para darle. Lo único que tenemos aquí son unos peces y unos panes. ¿Y qué dijo el Señor? Tráiganmelos. Primero pide, se los traen. ¿Y qué hizo? Multiplicó los panes y los peces a la multitud. Dios primero te pide. No se descuide, hermano. No se descuide, porque te voy a decir algo. Yo no sé si quizá porque soy pastor o qué ondas, ¿verdad? Pero a mí me daría vergüenza haber tenido cosas en este mundo, hermano, a costillas de no bendecir el reino de Dios. A mí me daría vergüenza. Salir de este mundo, si me toca morir mañana, por ejemplo. I have no regrets at all. ¿Ok? Nada. De poder decir, ay, hubiera hecho esto. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Y poder levantar los ojos al cielo y decir, Señor, lo que tengo. ¿Ok? Yo primero, antes de tener lo que tengo, primero hemos bendecido el reino de Dios. La obra del Señor. Porque no nos vamos a llevar nada de este mundo. De ahí la importancia de estas cosas. Ahora, la iglesia lucha con la avaricia, ¿verdad? Ese hecho de tener y tener más y no compartir con la obra del Señor. En Proverbios 3, del 9 al 11, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En la Nueva Versión Internacional dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Mire qué lindo. Y en la Biblia, en lenguaje sencillo, dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Me encanta esto. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Aleluya, gloria a Dios. Lo está diciendo la palabra. Y el texto con el que comenzamos, desde que comenzamos a ofrendar, no nos ha hecho falta nada. El Señor nos ha dado todo. Qué lindo eso. Ahora, recuérdese una cosa, mi querido hermano. La ofrenda, fíjate. La ofrenda y la bendición de la ofrenda y de los diezmos no comienza en el momento que usted pone el sobre. Comienza desde el momento que usted piensa en él. Desde el momento que usted ya tiene en su mente, ¿verdad? Nos pagaron, ahora vamos a dar nuestro diezmo. Ahora, desde el momento que usted llene ese sobre, que usted mete el dinero. Yo sufro cuando mando plata en el bolsillo. Y el pastor Junior me dice, ¿y por qué usted toda la vida anda con dinero en la bolsa, hombre? Y le digo, pues aquí así es la cosa. Mira, para venir a la iglesia, pues entonces yo mire, y le digo una cosa, yo el sábado 11 de la noche, hermano, estoy trabajando y preparando ya los últimos toques del sermón y releyendo otro, y digo, porque como mero salvatrucho, no tengo dinero, ni nada que dar. Lo único que tengo es a mano hacer la canción. Entonces digo, tengo que ir. Y le digo a mi raza, ya vengo, voy al banco. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Ahí va mañana en la mañana. No, mañana en la mañana se me va a hacer tarde. ¿Ok? Y yo me conozco. Yo no quiero llegar tarde a la iglesia. Entonces no voy a ir al banco, voy a llegar sin dinero y me voy a estar quejando a mí mismo porque no nos vemos. Y voy al banco. Y hasta que ya tengo la platita, ya me quedo tranquilo. ¿Por qué? Esta es mi ofrenda del Señor para mañana. Tranquilo. Ahí comenzó la bendición. Ahí. Cuando Dios se da cuenta que usted viene preparado en su mente para darle a Dios lo que es de Dios. Benditos esos hogares donde la pareja se pone de acuerdo para honrar el nombre de Dios. Qué lástima aquellos hogares donde hay que estar convenciendo al marido o hay que estar convenciendo a la esposa. Es que mira, mi amor, pero es que no tenemos, pero es que esto, pero es que aquí, pero es que allá. Y luego le da un rash por aquí, por esta parte del cuerpo, ¿verdad? Ahora, yo quiero decir algo. Nosotros, como Tabernáculo Redentor, somos una iglesia bendecida por la cantidad de gente generosa que tenemos en esta congregación. Bendecida. Hasta algunas veces nos hace falta un poquito más de fe, ¿verdad? Porque le digo, la última vez que tuvimos el congreso, el banquete misionero, y se recogieron, Dios mío, el día que no venga el pastor, yo ni me atrevo, la verdad, ¿ok? Por esa cantidad de dinero que se recogió. Entonces, hay gente generosa. Hay gente muy generosa. Hay personas, porque hablar es bien fácil, hermano, pero ponga su corazón en el reino. Nunca tenga miedo de darle a Dios lo que es de Dios. A mis hijos se los vivo diciendo, no sean agarrados, hombre. A usted le dan su chequecito, dele su ofrenda al Señor, dele su diezmo a Dios. Yo antes de pagar mis biles, antes de pagar mis compromisos, antes de pagar, para el Señor, para el Señor, para el Señor. Y un día, fíjese, porque se le meten tonteras a uno en la cabeza, pero un día dije yo, bueno, ya le di al Señor, siempre le daba al Señor lo que a él le corresponde, y dije yo, si algún día no puedo, por lo menos ya di. Pero la promesa del Señor es que siempre va a poder, hermano. Ahora, te voy a mostrar un principio, fíjate, que quiero que usted le ponga un poquito de atención. ¿De quién es el oro? ¿De quién es la plata? ¿De quién son todas las riquezas? De Dios. Entonces, fíjate, ¿quién nos provee a nosotros? Y entonces, ¿por qué el pueblo dio? Porque ya Dios los había bendecido. ¿Te das cuenta? Cuando Dios te dice, dame, ya desde el instante que usted dice, vamos a honrar el reino, Dios te bendice. Dios abre oportunidades, iglesia. Dios abre oportunidades. Usted en su trabajito ganando 12, 13 dólares la hora, Dios abre oportunidades. Dios lo va a poner a usted en gracia con sus jefes. ¿Sí o no? En gracia con tu jefe. Y lo que tú estás ganando un día, ganando 14, 16, 18 dólares, Dios te pone en gracia con tu jefe y te pasan a ganar 30 o 35. Pero su corazón está en el reino. Su corazón está en el evangelio. He tenido personas que han venido a hablar conmigo para decirme, queremos comenzar una empresa y queremos que la empresa diezme al Señor. No había pasado ni un mes y había quebrado la empresa. Porque le prometieron cosas a Dios que no le cumplieron. Piensa en esas cosas, hermano. Dios quiere bendecirte. Y repito, la iglesia que perdura es aquella iglesia que tiene a un pueblo generoso, que sabe que invierte en la obra del Señor y que se hacen cosas grandes para la obra de Dios. Persona nos escribe, esta semana llamó uno, que dijo, pastor, a la distancia yo me doy cuenta de lo que ustedes están haciendo. Y le doy gracias a Dios por esto, por lo otro, aquí y allá. Y todo eso es bien importante. Hermano, tengo una conversación con Dios, no conmigo, a mí no, con Dios. Piensa en eso, siembra en el Evangelio. Siembra en el Evangelio, cada platita que usted da, que se utilice para el reino de Dios. Dios lo va a bendecir mucho más, hermano, de lo que lo ha bendecido ahora. Estaba escuchando a un hermano de un testimonio que dijo en su testimonio, no, dice, yo ya estoy hablándole con Dios y decirle que ya no sé qué hacer, porque mientras más le doy, más me da Él. Y ya no hay o qué hacer con todo lo que Él me da. ¿Sabe usted que hay magnates en Estados Unidos que donan el 90% de sus ganancias y se quedan con el 10%? Fíjate, donan el 90% de sus ganancias y viven con el 10%, porque de esa manera los ha bendecido Dios a ellos, porque han entendido este principio. Yo quiero animarles a ustedes, amados hermanos, sigamos adelante, hay mucho que hacer todavía. Y sabe que es lo mejor de todo, que tenemos una generación de niños allá enfrente, tenemos una generación de jóvenes que se están poniendo mucho las pilas. Así es que nosotros tenemos que preparar el camino para esta niñez, para esta juventud, y dejar un legado perenne en este lugar. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre, gracias por la vida de familias de esta iglesia, que a lo largo de la existencia de esta iglesia han sido fieles, fieles contigo, Señor. Por esos hermanos, por esas ancianas, por esos jóvenes, por esos hermanos que han dado con sacrificio para tu reino. Yo te doy gracias por la generosidad del pueblo. Y te pido, Señor, que el mensaje de esta noche pueda bendecir especialmente aquellas iglesias, aquellos líderes, aquellas directivas, aquellos grupos de diáconos, servidores, en muchas congregaciones que han estado pendientes de estos mensajes. Te doy gracias, Padre Santo, por lo que has hecho hasta este momento. Yo te pido que abra las ventanas de los cielos, que bendiga, Señor, a cada familia, a cada hermano de esta iglesia, como tu palabra lo manda. Tu palabra del Señor nos enseña que desde que comenzamos a ofrendar, la bendición de Dios no ha cesado. Gracias, Padre Santo. Honramos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Apártanos, Señor, de la avaricia. Apártanos del deseo de quedarnos con aquellas cosas que son tuyas. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque tu misericordia es eterna. Declaramos públicamente que lo que tenemos es porque tú nos lo has dado. Y a ti te damos la honra y la gloria. Mientras oramos, no quisiéramos ir a casa sin que usted tenga la oportunidad de conocer a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Si hay alguna persona que nunca antes ha recibido al Señor, pero quisiera hacerlo hoy, la invitación es para usted. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor, ahí donde está, levante su mano, póngase de pie, déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet, a través de una oración de fe, dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, te doy gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz, por tu muerte, te doy gracias, Padre, por tu sangre derramada en el Calvario. Y en este día abro mi corazón, abro mi vida y te recibo como el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús,
ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.